Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andas?
Bien, Guillermo, muchas gracias, todo en orden. Muchas gracias por el espacio.
No. ¿Hace cuánto estás aquí en Bogotá?
Hace ya 10 días, estoy aquí hace 10 días, trabajando y haciendo pues esta girita de medios y muchas gracias.
¿Y cómo te va, cómo regresar a Bogotá? Porque tú naciste aquí, pero ya debe ser muy diferente, por lo que ya no vives acá, ¿cómo es la cosa?
En general muy bien, no hay como la casa, Esa es como la gran conclusión. Muy bacano México, muy bacano Miami, Madrid es muy lindo, pero Colombia es Colombia y uno siempre se siente como en casa, como que uno respira más tranquilo.
¿Te estuviste viviendo aquí en Bogotá más o menos como hasta qué edad?
Como hasta los 6 años. Desde que nací hasta los 9, y como a los 5 o 6 años, me mudé a la Florida con mis padres y con mi hermanita. Después nos mudamos a Atlanta, regresé a Bogotá, hice la carrera musical en Boston, entonces viví allá como 4 años. Me regresé a Bogotá, siempre uno termina volviendo a Bogotá. Ahora estoy viviendo en México.
¿Y en esos primeros años de tu vida, cómo que influenció para que terminaras acercándote a la música?
Uy, no es larga, es como particular la historia. Estamos viviendo en Atlanta como en el 2004, yo tenía 11 años y mi mamá me había castigado porque ensucié toda la casa después de llegar de jugar fútbol. Volví nada a la casa, así embarrada, todo. Y por esa época venían mis primos de visita desde Colombia y no me dejó ir a la piscina con mis primos. Me dejó en la casa y todas las familias iban a la piscina. Y yo, bueno, por esa época era mi cumpleaños. Entonces yo dije, no, pues aquí voy a estar hasta mi cumpleaños. Voy a durar una semana aquí en la casa solo. Y me dio hambre y empecé ahí en la cocina a un verbo que me encanta de Colombia, esculcar. Entonces empecé a abrir cajones, a abrir closets, tal, todo. Entonces a ver qué había en la casa, a ver qué me invento, un juego, PlayStation, alguna cosa tiene que haber en la casa. Y encontré, fue una guitarra. Y en esa guitarra la saqué, ¿no? Pues desbaraté todo el estuche. Y me dice, bueno, me voy a cantar la canción de cumpleaños. A mí voy a querer cantármela yo porque nadie me lo va a cantar porque como que pasó mañana mi cumpleaños. Entonces, tin, 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 tin. Así pues, obviamente muy tartamudeado en la guitarra. Pero ese fue como mi primer acercamiento con la música y fue desde ahí en ese momento. Entonces, mi mamá llega, la guitarra está afuera. Como que ve, este man, ¿será que tiene algo ahí que con música? Y sí, bien.
¿Y esa guitarra por qué estaba ahí? ¿Alguien de tu familia tocaba o algo? ¿O por qué estaba ahí eso?
Esa guitarra es de mi abuelo que la usaba para sus cabalgatas y para sus cosas de caballos en los planes. Y mi mamá se había quedado con esa guitarra.
Ok. ¿Y cómo es ese proceso? Ya listo, te acercaste a la música, encontraste esa afinidad y ya decidí estudiar música en Boston. ¿Cómo es ese proceso?
Justo cuando me gradué del colegio, yo me gradué de bachillerato, me terminé de graduar en el Colegio San Jorge de Inglaterra, en Bogotá, y empecé a estudiar economía en la Universidad de los Andes. En los Andes hice un semestre y fue todo lo que no quise hacer. O sea, mi respeto para los economistas, pero odié con mi alma estudiar economía. No me gustó, me pareció tétrico, me gustan mucho las matemáticas y justo el cálculo que vi no me gustó para nada, ya dejó de gustar las matemáticas. Y por esa época venía Berkeley, la universidad de donde estudié. Ellos hacen como una gira alrededor del mundo o pues como por continentes, lo dividen cada año. Y justo Latinoamérica le tocaba ese año. Y venía a Colombia a audicionar. A audicionar gente, estudiantes, jóvenes. Y yo, bueno, me voy a presentar. Un tío me dijo, oiga, esa universidad que a usted tanto le gusta, viene a audicionar. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a presentar. Alguito sabía de música, había hecho unos cursitos en la Javeriana. Y me presenté y me fue bien, pasé y terminé estudiando música allá en Boston.
¿Ya qué tipo de estudio es? ¿Es como muy clásico o cómo es el estudio allá de música de Boston?
Todo lo contrario, de hecho ellos quieren alejarlo de todo lo clásico. Uh-huh. Puede ser clásico si uno quiere, pero si uno no lo quiere es muy, muy contemporáneo, muy pop, muy hacia el jazz, muy hacia la improvisación, muy hacia el entrenamiento auditivo como a... No importa el género que estés explorando o estés haciendo, que tengas unas herramientas súper sólidas para desarrollar y para ejecutar ese género. Entonces se enfocan mucho como en el desarrollo del músico, más no como en la memoria de, es que el solfeo y el, no, eso no, sino más como en el desarrollo mecánico de la memoria muscular y el oído sobre todo.
Lo primero que nosotros conocemos de ti musicalmente es en el 2018, la canción que haces con Morat, La Correcta. ¿Cómo recuerdas esa época y cómo fue eso, como ese primer lanzamiento al agua?
Uy, fue tan bueno que terminó siendo un reto imposible de superar después. Sacamos la primera canción con Morat, La Correcta. Alcanzó un día La Correcta a estar en el top viral global, en el top 100. Un día entró un día y salió. La canción fue muy, 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 muy bien. Creo que ya hace poco superó como los 100 millones de reproducciones en YouTube. Tiene 130 y punta en Spotify. Muy, 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 muy grande el recibimiento de esa canción. Pero digo que es difícil de superar porque después cualquier canción que uno fuera a sacar era difícil de superarlo.
Total. Y ahí tú ya empiezas a hacer más como tu carrera, más como compositor. ¿Desde cuándo tú ya estabas viniendo a escribiendo? ¿Cómo es ese proceso, sobre todo en la escritura?
Son. Pues primero empecé vendiendo serenatas en el colegio. Entonces, nos dimos cuenta que es un común denominador muy grande en los hombres que les daba pena decirle a Julianita, a Alejandrita, o a Male, a Mapis, que oye, me gustas. Entonces nosotros como relajado. Le escribimos una canción, se la cantamos y nada, y usted me da 2.000 pesos y queda como la canción de ustedes dos. Entonces vendíamos canciones a 2.000 pesos. Con un amigo en el colegio y empezamos a vender serenatas mucho, 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 mucho. Y ya después subí el ejercicio de la composición, es casi como ponerse en los zapatos de otra persona, una persona despechada o súper enamorada o que se quiere vengar de alguien que le puso un cuerno. Yo qué sé, o sea, el amor es infinito, el lenguaje es infinito y puedes hacer infinidad de combinaciones entre el lenguaje, el amor, la vida de las personas, con lo que te identificas, con muchos factores. Y es como esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro para escribir una canción que sea única.
Y es interesante porque lo que te quería también preguntar un poco es, he hablado con artistas que a veces es difícil soltar su composición, ¿no? Como dársela a otro, pero tú desde el inicio como que ya estabas entregando tu canción a tus compañeros del colegio y como que la dejabas ir. ¿Cómo es ese proceso un poco de soltar la canción?
Pues siempre un amigo en una inocencia muy grande, o sea, teníamos 13 años, y yo le dije, o sea, no se olvide que a mí también tiene que gustar a alguien en algún momento, y esta canción yo la quiero para esa niña cuando me guste. Y me dice, no, si usted hizo esta canción, puede hacer una igual o mejor. Y eso se me quedó grabado, 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 así súper enterrado, y yo, oiga, es verdad. Por eso ese desapego a las canciones, sí, puede haber algo muy, muy bueno en su momento. Pero la verdad de las cosas es que si fuiste capaz de hacer eso, puedes hacer uno mínimo igual, o si no mejor.
Y entre esos años 2018, 2019, tú ya empezaste a trabajar con artistas como Balvin, Rake, Yatra. ¿Cómo fue esas experiencias primeras de trabajar con artistas de pronto ya grandes y trabajar en ese trabajo de composición?
Siempre trabajar con ellos, por ejemplo, estudiándolos mucho. O sea, nunca llegar a una sesión de composición sin saber muy bien al artista de pronto qué quiere o qué busca o cuál ha sido su último lanzamiento, si ese último lanzamiento le fue bien o le fue mal. De pronto ver alguna entrevista a esa persona. O sea, trabajo un poquito más psicológico también. Nunca llegar así súper virgen como, no, pues yo no sé nada, vamos a hacer canciones. No, o sea, es un proceso que tiene que ser de como un coqueteo. O sea, esto es tan, tan intangible que esa canción, no tengo ni idea. O sea, vamos a hacerlo y ¿de dónde partimos? Nada, o sea, tú sabes que un teléfono se hace con tantos gramos de metal, la pantalla, unos lentes y haces un teléfono, pero una canción es como que está en el aire, amigo. O sea, como y de repente es un MP3. ¿Por qué? No sé. Entonces sí, sí tiene que haber un poquito más de mística, de conocer a la otra persona, de enamorarse de ese artista, de ser fan. Y ya cuando tienes como ese proceso un poco más desarrollado, listo, ahora aportarle cuál es ese siguiente nivel. Pero sin conocer esa base, creo que te queda difícil crecerlo de una manera que sea coherente para el artista.
Y ahí ese trato es como muy de persona a persona, o no sé, estaba pensando ahorita, vi en una especie de brief como en la publicidad, en donde, oiga, vamos a hacer una canción de esta temática y que uno vaya pensando, o cómo es ahí más o menos el proceso.
Puede pasar, como, oiga, vamos a hacer una canción de despecho, pero puede que en el proceso termines haciendo una canción que es completamente lo contrario, pero igual la canción te mueva por dentro. Nunca, y bueno, sí, es lo que tú dices, muy de persona a persona, de una manera muy humana. Rara vez uno llega con un artista que es mal encarado, así, haciendo carepeo. No, casi siempre es muy amigable, pues porque la otra persona también sabe que es un proceso muy difícil y muy único y muy místico y mágico crear una canción desde cero. Entonces llega a una buena disposición. O sea, si está en mala disposición, pues ni viene, o te cancela, o se inventa que tiene cita odontólogo. Y ya.
Total. En el 2020, tú te metes como en tu carrera musical un poco como ya a meterte en el regional mexicano. De hecho, empiezas otra vez con la correcta, pero versión de regional.
Sí.
¿Cómo ha sido ese proyecto personal tuyo de meterte de lleno con el regional mexicano?
Ha sido un trabajo de mucha exploración, ha sido un trabajo de mucho respeto por ese género. Pues no es fácil llegar como colombiano a un país donde uno juega no como local, sino como visitante, a tener una propuesta musical y no solo una propuesta musical, sino a querer sumarle a la de los otros, también mexicanos. O sea, un mexicano o una mexicana me dijo, pues yo aquí me junto con mis mexas y todo bien, ¿por qué necesito invitar a un colombiano? Pero poquito a poquito fuimos demostrando que tenemos como una forma de oxigenar ese género, de darle la vuelta de una manera que de pronto un mexa no lo haría de la misma manera. De fusionarlo de pronto con toques urbanos, que nosotros los colombianos lo hacemos muy bien, con pop, con baladas, darle un toque nuevo que en México de pronto no se haría de la misma manera, o se haría de la manera un poco más repetitiva, haciéndolo lo mismo que ya van haciendo desde siempre y que uno como colombiano puede llegar a cambiar un poquito eso.
Total, y además yo siento que como que México y Colombia, pues, culturalmente somos muy parecidos y de hecho la música mexicana la venimos escuchando aquí un montón. Entiendo que tú también te acercaste a ella por tu abuelo. Como que en muchas regiones del país esa música ya es parte de nosotros, ¿no?
Sí, es parte nuestra. Justo, pues en Colombia se empezó a escuchar, no sé, sí, como cuando llegaban los discos era como tango y mariachi. O sea, mamás, o sea, además porque estamos en la mitad de Argentina y México, entonces como era de arriba nos llega mariachi y de abajo nos llega tango, mijo. Entonces, tango y mariachi venteado. Si te vas a Monterrey se escucha mucha cumbia de influencia colombiana y mucho vallenato en ciertas zonas. Compartimos muchas, muchas cosas culturales, incluyendo unas cosas culturales no tan buenas también, lamentablemente, pero sí somos muy afines nuestras culturas.
Hablemos ahora sí de los Latin Grammy. Entiendo que ya años anteriores habías recibido nominaciones, el año pasado a Mejor Nuevo Artista y al anterior también ya habías recibido por composición, si no estoy mal. ¿Cómo ves estos premios y la importancia para ti como artista?
Uy, es supremamente importante. Uno busca credibilidad dentro de la industria. Yo como artista la busco muchísimo. Como compositor también es todo lo que buscamos, porque también buscas credibilidad en los artistas, en las discográficas, entre otros productores y autores. Entonces buscamos mucha credibilidad y siento que una nominación a Compositor del Año te plasma esa credibilidad, le da credibilidad a tu proyecto de vida, a tu carrera. Lo mismo con ser artista. Como, algo bien tiene que estar haciendo este man. Entonces, claro, pues muy feliz de estar jugando en las ligas que juegan estos autores también, que están como tan cracks.
Y tú estás debutando categoría con la de compositor del año. ¿Por qué sientes que de pronto esta categoría no existía antes y por qué es importante?
No existía antes, de pronto. Nosotros los compositores no estábamos tan al frente de ese protagonismo que debemos tener. Y si nosotros no estábamos enfrente, pues ¿cómo pretendíamos que los Grammys también estuvieran enfrente? Pues, o sea, como que nosotros también buscamos ese protagonismo. La gente, los fans que no de pronto no saben mucho de música, empezaron a saber, mire, estas de Momomosti, Bull Nene, cuando escuchaban las canciones de o Don Omar con Eliel, con los productores, los tags que le hacen a los productores. empezaron a darse un poco más de nombre los productores y los autores. Y ya existía la de productor del año, entonces, ¿por qué no tener la de compositor del año también? Y es la primera vez que se hace, y qué chimba.
Total. Tú estás ahí con seis composiciones, seis canciones, todas muy diferentes. Uno las escucha y hay cosas que tienen como mexicano, otras como un poco más pop rock, cosas españolas. ¿Cómo haces para poder cómo moverte en tantos escenarios?
Saber, pues no es por nada, pero por ejemplo, saber de música, la teoría musical hace que desmenuzar cada género musical te sea más fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar salsa. Pero, por ejemplo, si mi papá escucha esa salsa, pues escucha simplemente un ritmo que es bailable y ya. Pero entonces yo sé que listo, el piano está haciendo un tumbado. La campana ahí abrió. La clave es en 3-2 o en 2-3. El bajo, ¿qué está haciendo el bajo? El cantante está respondiendo de pronto a las trompetas. Entonces es como un. A mí me pasa mucho con la fotografía. Por ejemplo, yo veo una foto así de Rubén Afanador o no sé, cualquier fotógrafo, y pues yo veo una foto, pues muy linda. Pero de pronto lo ve un diseñador, un fotógrafo, y esa foto se le vuelve tridimensional. O sea, coge, y ve la profundidad, que la línea de fuga, que el contraste, que la obturación, un poco de terminología que no entiendo. Lo mismo pasa con la música. Entonces, por entender de música, puedes tener más facilidad en mudarte de género a género. Entonces yo escucho un reggaetón, ah, listo, el dembow entra acá. Cuando el dembow no ha entrado, el bajo hace esto, los teclados de pronto se abren más. Encuentras un poco de, eso se llama como patrones o los códigos, le dicen en la música, como los códigos de cada género.
Buenísimo eso. Una de las canciones que tienes es la de Salir con Vida de Morat y Feid, que uno la escucha y es
Sí.
una canción muy Morat. ¿Qué piensas de cómo de todo este fenómeno y casi que Morat es un género porque uno la escucha y ya le identificas y
Sí, es
más que tú?
como reggaetón, balada, Morat.
Literal. Y más que tú trabajaste con ellos en la primera canción, como hablábamos ahorita hace un rato. ¿Tú cómo ves como todo ese fenómeno de Morat y por qué crees que se genera?
Es una pregunta súper fácil, pero no, es completamente lo contrario, es súper difícil. Morat empezó siendo la antítesis de todo lo que estaba pasando. O sea, cuando la gente estaba escuchando Yankee, Nicky Jam, comienzos, o sea, no, no comienzos, pero perdón, o sea, 2000, ¿qué es esto? ¿2015? ¿2016? Full reggaetón. Sale Morat con una propuesta tan antítesis de todo lo que está pasando que sí o sí la gente voltea. O sea, es como venirse vestido de blanco en una fiesta de vestidos negros. Claro, resalta sí o sí. Entonces, yo creo que el fenómeno Morat sigue siendo eso. Súper difícil de imitar, súper difícil de que otro artista colectivo, solista, lo que sea, le haga la competencia a ese sonido, porque es muy único y cualquier artista que trate de hacerlo decía, ah, es que suena Morat. Es como decirle a los Kleenex Kleenex o al Listerine Listerine. Ya, es como una denominación de marca, ya, Morat.
Tal cual, tal cual. La otra nominación que tienes para este año es por compositor y productor en el disco de Andrés Cepeda. ¿Cómo fue ese trabajo ahí con él? Y para la gente que no conoce mucho esa parte de productor, ¿qué es hacer exactamente? Porque en composición, como que la gente entiende, de pronto metió mano en la letra o en la melodía, en la letra, en la música, pero el productor, ¿cómo se puede describir?
Le da forma a los sonidos en una canción para que la canción suene a la canción que tú escuchas. ¿Me explico? Un amigo tuyo escribe una canción que llama Los Pollitos Dicen. Te la pasa a ti. Y tú, Guillermo, haces Los Pollitos Dicen en balada, ¿verdad? Con un productor que le encantan los pianos y le encantan los violines. Y mandaron a grabar unas cuerdas y unos violines allá a Austria. Y brutal. Quedó Los Pollitos Dicen versión balada. En cambio, a mí, yo soy metalero. Y me gusta el metal. Y yo quiero hacer los pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando... Y me gusta juntarme con productores allá en Noruega de metal. Y amo el metal. Entonces, mi producción es la misma composición. Los pollitos dicen, el compositor no ha cambiado, pero la producción musical es diferente. Es más, es completamente distinta. Entonces, el productor es quien se encarga de que ese medio auditivo suene como suena, para ser redundante. Pero es quien organiza todos los sonidos para que suene a la canción que tú escuchas en un MP3 o en el formato que escuches, lo que sea.
Fantástica explicación. ¿Y cómo fue el trabajo ahí con Andrés Cepeda?
Con Cepeda es súper directo. Le mandamos la canción por WhatsApp. Oiga, me gusta, no me gusta. Si él no le gusta, me dice ahí mismo. No, Felipe, por acá no es. En cambio, si no me responde, yo sé que sí le gustó. Porque ya se la pasó al manager, se la pasó al productor, se la pasó al cubanito, que es también su productor y pianista. Entonces, si no le gusta, ya me responde. Pero si le gusta, no, me dejan visto. Él escucha todo lo que le mando. Hicimos una producción muy parecida a una canción que ya la había producido y escrito, que se llama Salvapantallas, en el álbum pasado, y le encantó, es como ese approach de producción, y la idea era hacer una producción por ese estilo también.
Es en otra vida, ¿cierto?
Sí, en otra vía.
Tu proceso de composición, ¿tú eres más como de pensar una idea de, no sé, voy a hablar de despecho, o se te viene una melodía primero, o vas escribiendo letra y de ahí arrancas algo? ¿Cómo es más o menos su proceso?
Muy versátil ese proceso de comenzar a escribir canciones. Puede ser lo que te atrape. Puede ser una frase así increíble que viste al final de una película, o viste en un libro, o en una revista, o en una publicidad. O puede ser una melodía que no te sacas de la cabeza. O puede ser también medio una influencia de una canción que ya escuchaste. Como, oiga, bacano hacer una canción así como del Joe, pero hagámosla de reggaetón. De lo que te atrape, o sea, hay muchas entradas a esa inspiración, puede ser por melodía, puede ser por letra, puede ser por ritmo, puede ser una canción que escuchaste.
Fantástico. Y para ir cerrando, háblame un poquito como de este proceso que en una entrevista tú ya te escuchaba hablar de un ejemplo de la canción Indeciso de J Balvin que duró casi un año componiéndose desde como que empezaron hasta cuando terminaron. ¿Cómo es difícil eso de ya de pronto, porque uno en un año puede cambiar mucho y de pronto eso que escribió o eso que compuso ya no le suena tanto para ahorita? ¿Cómo es ese proceso a veces con los tiempos en las composiciones?
Lo que tú dices, puede cambiar mucho ese tiempo, perdón, esa temática a través del tiempo. Afortunadamente para Indeciso es una de esas temáticas súper rumberas, oiga, estamos de rumba, la vi, me daña la cabeza, ah, no sé qué hacer, estoy indeciso. Ah. Una cosa como muy atemporal, súper, no importa si estamos en el 2002 o en el 2015 o 2016, 2017, pues te puede pasar. No estamos, ah, es que te vi en TikTok, pero si se demora un año, de pronto llama en un año, ya no es TikTok y ya TikTok es viejo. Entonces, pues sí, afortunadamente para Indeciso, le fue bien ahí por ese lado. Pero se tardó un año en componer porque cuando Balvin grabó, él le puso partes nuevas a la canción. Y nosotros habíamos hecho los versos de la canción, el coro, el precorito, hace un año. Y Balvin le puso todo, o sea, para pa los que dicen que Balvin no escribe, Balvin sí escribe. Claro, o sea, también hay gente que le colabora en ese proceso y hay gente, por ejemplo, en mi gente, pues él también pues, tuvo ayuda de sus productores y todo, pero pues en este caso, él escribió lo de, ¿cómo dice? Porque sabe que estamos, PPP, ella le gusta que la miren, parece modelo de cine. Le mandamos los tracks y al día siguiente ya teníamos eso de vuelta con eso nuevo. Es bacano.
Y para terminar, en tu proyecto como cantante está el disco Ese Fui Yo, la gente que se puede encontrar ahí y como la invitación a escucharlo.
Pues es un regional muy diferente. Si les gusta el regional mexicano y son muy fans del regional mexicano, no lo escuchen. Si quieren entrar al regional mexicano, como de pronto algo que sea amigable para el oído y que tenga como esa fusión como del pop y alguien que venga de un mundo de como, ah, le escribí a Morat y le escribí a Fade y ahora me da lo que era de hacer regional mexicano, hágale. Súper fan de Carin León y de la MS y de Grupo Firme, ¿verdad? Puede que no les mate, pero puede que sí.
Y como que puede ser un primer acercamiento para ya después irse de lleno con el género.
Sí, exacto, puede ser un primer acercamiento, claro. Sí.
Perfecto. Por mi lado, no es más, un gusto hablar contigo. Y nada, mil gracias por la conversación y conocer un poco más de ti y de tu trabajo.
Hermano, es todo nuestro. Muchas gracias, Guillermo.
Estamos ahí hablando. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios, disfrutamos la música.